Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías? Consuelo.
Consuelo y Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días con todo el ánimo, enfrentando
con
una nueva
todo
semana.
El ánimo. Muy bien. Muy
estoy bien. Tratando de enviarles a la distancia. Y a la distancia del futuro, como le gusta decir al Nico.
Tú que eres nuestra corresponsal.
Que ya se viene. Que vamos.
Tú que eres nuestra corresponsal en el futuro. Oye, a propósito de eso, porque queríamos, esta cifra que yo recibo diariamente, que tiene que ver con los porcentajes de gente en unidades de cuidados intensivos, pacientes COVID en unidades de cuidados intensivos, porque no es la ocupación de unidades de cuidados intensivos totales, sino que es de los pacientes COVID. Estuve mirando la evolución a propósito del efecto de la vacuna. La primera vez que comentamos esto fue el 1 de abril, y el 1 de abril el rango de gente de menos de 39 años que estaba en cuidado intensivo por COVID era de 11,62% del total. Hoy día representan el 15% del total. De 40 a 49 años eran el 15,68%. Hoy representan el 19,12. De 50 a 59 eran el 29,31. Hoy día son el 31,54. Ese rango, el rango 50-59 en términos de participación, más bien se mantiene. Pero donde empiezan a notarse la diferencia es, por ejemplo, en el rango de 60-69 años, que eran el 29,12, casi el 30%, y hoy día son el 23,9, casi el 24%.
¿Y antes era cuántos hace un mes?
29,12, casi el 30%.
Bueno, casi el 30% ya la población de ese rango etario ya está 15 días pasada la segunda dosis.
No completos, pero una parte importante.
Ya están cruzando esa frontera.
Y los que se enfermaron no tenían. Y donde se nota mucho la baja es de más de 70 años, en que, por ejemplo, ahí en números absolutos baja, eran 377 y ahora son del orden de los 340, representaban el 14,27% del total y ahora representan el 10,45% del total. O sea, la verdad es que el efecto, no sé a qué se podrá atribuir. Yo lo entiendo como efecto vacuna, pero el efecto empieza a notarse y hay cambios.
Pero tú dices algo que quiero detenerme un segundo. Yo no sé, y yo he dicho lo mismo, no una crítica. Uno no sabe mucho, uno supone que el efecto vacuna. Claro, porque sabemos que es multifactorial, pero es evidente que el efecto vacuna. Es más evidente.
Pero
tenemos tal miedo porque tan fracasados, todos tan malos, que como que no vayan a decir de que. Pero ¿qué más va a hacer si no? Es como que tiene olor a queso, huele a queso, tiene sabor a queso. En este caso es queso, ¿sabes qué más? A lo mejor también tiene que ver con algunas otras cosas, que los adultos mayores se cuidan más, que no sé. Sí.
Ahora, ¿se empezaron a cuidar más después de que los vacunaron?
Sí,
no,
la vacuna. Pero si alguien diga que esto es el peso de la prueba está en los otros. Digan ustedes, ¿qué más puede ser aparte de la vacuna? Porque es tan evidente la correlación que hay en el tiempo que yo, bueno, en fin, ya pues estamos. Es una buena noticia que está funcionando. Ayer llegaron unas 500.000 Sinovac más,
sí,
con lo cual hay que echarle a la cundidora y rapidito pues.
Oye,
vamos a tener noticias esta mañana sobre AstraZeneca, también eventualmente si el gobierno va a decidir establecer algún tipo de restricción.
Hoy en la tarde.
¿O cuál va a ser entonces la política del gobierno sobre el contrato que
Sí, porque
¿De qué manera, digamos, se va a llevar adelante la vacunación con AstraZeneca, considerando la cantidad de países que han establecido restricciones a ciertos tipos de población? Lo delicado ahí, hay que ver dónde si es que hacen una restricción. Esto es por los casos de trombosis que están todos en estudio y que se han reportado. Hay que ver dónde hacen el corte, si es que lo hacen, porque en general la restricción es para personas jóvenes. Y claro. El problema es que en Chile a quien falta vacunar es a las personas jóvenes.
Exacto, era exactamente lo mismo que iba a decir.
Digamos, con muy claro. Poco entusiasmo los jóvenes de vacunarse. Muy poco entusiasmo, ha bajado notablemente la demanda.
Oye, a mí me dicen que no solo eso, sino que también en no solo jóvenes, sino que también en sectores populares o más rurales, también. Que la promoción a vacunarse es mayor en las comunas de más altos ingresos. No sé si será efectivo eso, pero
son las mismas comunas donde en este momento estamos viendo los casos que bajan, ¿verdad?
Claro.
los contagios claro, bajando, donde ahí también es una decisión complicada la que va a tener que tomar la autoridad, en el sentido de si en algún minuto en una semana más, las comunas del sector alto de Santiago están en condiciones o cumplen los parámetros como para avanzar de etapa, si lo quieres aplicar así o si decides seguir tratando como se hizo cuando llegó el ministro París al ministerio inicialmente, hace un poquito menos de un año, tratar la región metropolitana por un rato largo como una sola unidad, bueno. De manera que no tengas personas que eventualmente tengan que ir a trabajar o que salgan y que se trasladen de una comuna a otra, de manera de volver otra vez con los contagios.
Yo creo ahí que hay un elemento, que habría que un elemento subjetivo. Y que tenemos, en ese sentido, tenemos el futuro al otro lado de la cordillera, no tenemos quien no está tan lejos, con lo que ocurre con las con el abuso de las cuarentenas. Yo creo que ahí hay un límite, más temprano conversaba Rodrigo Álvarez con Janet Vega, y la verdad que hay un punto ahí en que las cuarentenas prolongadas empiezan a perder eficiencia rápidamente por un montón de razones. Entonces yo no sé qué queda en la caja de herramientas para hacer, pero ahí hay varios elementos en que yo creo que las autoridades de salud están mirando no solo el número, sino que también la posibilidad de evitar una suerte de colapso social que llevara a que finalmente las medidas resultaran poco efectivas. De hecho, ya están apareciendo algunos movimientos que hablan de por qué no se vuelve a clase, que en muchas partes del mundo lo último que se hizo fue suspender las clases, que se pueden hacer clases, que los niños no contagian, etcétera, etcétera.
Entonces, es cosa de ocultar un poco la realidad de cercana de cada uno de nosotros, donde no vamos a decir, ¿no es cierto?, que sea la precariedad, no sé, la norma no es la precariedad económica, ¿no es cierto? No son los barrios donde más desfavorecidos, más pobres, ni son las comunas rurales, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en sectores más bien acomodados de las regiones urbanas, y uno ve a escarbar un poquito la realidad escolar de esas familias, comentábamos antes de entrar aquí en la pauta con la Consuelo, y uno sabe de un montón de familias donde ya ni siquiera voy a decir que no tengan computadores porque se las arreglan con uno y con otro, pero en que ya no son tan buenos, en que la colección no alcanza, en que ya no se soportan porque viven en espacios no siempre muy grandes, medianos, no voy a decir de allegados, porque insisto, estamos hablando de una realidad más bien acomodada, donde no se soporta mucho, el estado de ánimo es crispado, donde hay muchas familias de padres separados, donde es la madre que se tiene que hacer cargo de todo, y toca que si la madre además tiene un trabajo remunerado fuera de su casa y está haciendo teletrabajo, buenas noches los pastores. Sí. O sea, tienes que elegir. Básicamente, si esa madre tiene un jefe o jefa comprensivo, por suerte. Si no, dime tú, tienes que elegir. O trabajo o ayudo a mis niños. Tengo una persona ayer que me decía, que es psicóloga, y me decía, tuve que posponer todas mis horas de la mañana y no atiendo más en la mañana porque tiene que atender a sus hijos, que son más bien chicos, porque el homeschooling, a eso me dedico 100%, eso no es sostenible. Me acordé esta mañana temprano, y no tengo la cifra en la cabeza, entonces no lo voy a repetir porque me puedo equivocar, el libro La Escuela de Sol Serrano, que es de hace unos 4 o 5 años, uno de los puntos,
un poco menos inclusive, ¿no?
Puede ser, claro. Uno de los puntos clave, y no me acuerdo la cifra exactamente, era que hablaba de los años 70 o 60, ¿cuánto era la cobertura escolar? Obviamente distinta a la realidad, pero me acordé de eso porque hoy día, ¿cuánto es la cobertura? Abusando del ejemplo que hizo Sol Serrano para otro contexto, ¿cuánto es la cobertura escolar real que están teniendo los niños de Chile hoy día? Por razones distintas. Antes era porque se les ignoraba, porque estaban en la periferia, porque era la pobreza, porque no importaban. Hoy día es porque no pueden acceder al colegio por miles de razones, tecnológicas, económicas, realidad de su vida familiar y doméstica. Entonces es urgente, porque si no, el empobrecimiento cultural, el empobrecimiento real y el retroceso de décadas que vamos a tener en educación es pavoroso. Y realmente, como no se ve, es silencioso, sí. Se va a notar.
Yo no sé, mañana. Yo antes habría, y lo hice muchas veces, firmado inmediatamente tu carta. Y hoy tengo un poco de dudas, porque es que no por el diagnóstico que tú haces, sino por el comportamiento del virus, como lo hemos visto en esta segunda oleada, con presencia importante de la variante brasilera.
Pero el tema interior, yo estoy de acuerdo, no se trata de soltar así nomás, pero hacer cosas intermedias donde, por ejemplo, seleccionar y ver qué familias pueden. Por ejemplo, si a mí me preguntan en mi casa, yo creo que todavía puedo, todavía tengo las condiciones, al límite. Me imagino cómo serán casas donde los padres no tienen trabajo. Pero, en fin, habrá otras donde efectivamente dicen, ¿saben qué? No sé, de un curso de 30 alumnos, a lo mejor hay 10 que no están yendo directamente al colegio. Y a lo mejor que vayan 10 en vez de 30 es una cosa intermedia que puede facilitar y ayudar. Entonces, no es blanco, esto no es binario, eso es lo que me parece que estamos actuando de manera binaria.
Y la realidad que se está viviendo internamente es muy fregada. Ahora, hay un problema, eso sí, en Santiago sobre todo, entiendo que en regiones se replica, pero no lo tengo tan claro, pero en Santiago sobre todo, y que es que nosotros tenemos una anomalía, y que es que en general la gente no vive tan cerca de los colegios, ¿eh?
Claro, se traslada.
Se traslada, y se traslada así, atraviesa varias comunas, en algunos casos. Entonces, no sé, yo me acuerdo haber escuchado a la alcaldesa Providencia decir que, no sé, creo que el 60 o 70% de los alumnos de los liceos de su comuna venían de otras comunas, y algunas muy lejos. Entonces, ahí hay una anomalía, porque en el fondo uno supone, en muchos países, en Alemania, en algunos lugares en que se mantuvieron las clases durante mucho tiempo, bueno, claro, la gente vive a 10 cuadras del colegio. Se va caminando, se va en bicicleta, no hay uso de transporte público. Yo creo que hay un elemento que mirar, pero que esto no puede ser blanco y negro. No puedo estar más de acuerdo contigo, Matías, porque esto va a estallar por algún lado, como estalló entre paréntesis en Argentina, donde se da todo lo que nosotros planteamos, de que esa inmensa clase media que vive en espacios reducidos, porque vive en una ciudad muy grande, que vive que no tiene servicio doméstico, que trabajan
de pobreza.
Ah, claro, y eso estalló. O sea, lo que está pasando ahora en Argentina, recordemos que el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que de la ciudad de Buenos Aires, que es una especie como de alcalde, pero que es más, porque la ciudad de Buenos Aires está considerada como una provincia, recurrió a la justicia, le dio la razón, y hoy día entra en rebeldía. Los colegios de la ciudad de Buenos Aires abren. Y esto no sé qué va a pasar en un rato más, digamos, a partir de la reacción del gobierno central. Entonces, eso es una realidad en muchas
con profesores incluso saliendo a las calles en Argentina, no solo apoderados, también profesores. Eso es
muchos
profesores.
Oye, interesante. Bueno, en todo caso, terminemos con una nota de optimismo, que es que las cifras están mejorando. Cuando uno compara un día con 7 días atrás, no hemos vuelto, toquemos madera por todos lados, y gracias al esfuerzo de todas las personas, obviamente. A los 9.000, en verdad, o sea, estamos en el día de ayer 7.900 y tantos nuevos casos, que se comparan con una semana atrás 7.300 y tanto, y esa es una tendencia donde obviamente se sigue creciendo, pero a tasas mucho más bajas, y eso es muy bueno.
8:18. Bono clase media, ¿quién abre los fuegos?
Anoche, fíjate que escuchando Pepe Out, para darle un pequeño contexto desde dónde viene esta historia, porque el bono clase media no se explica sino como respuesta o como una alternativa que pudiera ser si anduviera mejor, si llegara a más lugares y llegara con más con mejor gestión, al 10%. Es imposible, creo que no son separables los dos temas, ¿no es cierto? Y Pepe Aut, que es un tipo que ha demostrado ser independiente en su juicio, que tiene un juicio además bastante, es un tipo preparado, en fin, decía que hay un grave error que cometió el gobierno de Sebastián Piñera desde el principio, que da la impresión que no tiene mucho como corregirse, que pudo incluso parar el primer retiro, que si se hubiesen puesto seriamente a poner plata sobre la mesa y atender realmente el problema y dejar de focalizar, como hoy día en muchos sectores de la derecha se autocritica, ya hacen la autocrítica de que quizás fueron excesivamente ortodoxos en la focalización, que tampoco es binario, tampoco se trata de la universalidad completa, eso abrió una puerta que hoy día es imposible cerrar. Entonces, el bono de clase media hoy día tiene los problemas que sabemos que tiene, que no está llegando con la facilidad que debiera, con la rapidez y eficacia que debiera, ¿no es cierto? No está llegando, pese a que el ministro Cerda se defiende, dice que ya se han entregado un millón, un poquito más de un millón, da la impresión de que hoy día pongan lo que pongan, el tema está requete contra instalado. Anoche Jiménez Rencón habló de que si no hace el gobierno sigue sin hacer nada, textual, vamos al cuarto y al quinto retiro y lo apoyaría. Entonces todo esto es una cazuela muy amplia con muchas
factores, sí, pero, de entrada. Pero yo quería hacer un pequeño punto, no sé si la Consuelo quiere intervenir más, pero con el detalle. Yo quería hacer un punto, porque empiezan a colocarse temas. La Jimena Rincón dice anoche, tú me contabas, Matías, que dijo que no se ha hecho nada.
¿No es cierto? Sigue sin hacer nada.
Sigue sin hacer nada. O sea, tú tenés que pensar que creo que se han gastado como 12 mil millones de dólares, pero no se ha hecho nada. Ok, entonces instala que el gobierno no ha hecho nada. Pero también se empiezan a instalar otras cosas. Por ejemplo, ¿te acuerdas el viernes? Yo se lo había escuchado antes a Nicolás Aguirre también. ¿Te acuerdas el viernes que Pablo Narváez nos decía que, por ejemplo, en Estados Unidos las ayudas habían llegado a todo el mundo?
Directo. ¿Te acuerdas? Cheques.
Los cheques habían llegado a todo el mundo. Y a mí me quedo dando vuelta. Y le pregunté a un par de amigos míos que viven en Estados Unidos. Y la verdad es que más o menos le llegó a la gente que ganaba hasta $6,250 mensuales. Entonces, o sea, no a todo el mundo.
Pero no tenías que, pero te llegaba.
Te llegaba nomás. No,
te llegaba. Entrar, claro, te sí, llegaba por el puesto interno. No, IRS, pero
sí,
y te llegaba.
Sí, pero espera, pero déjame terminar, Consuelo, déjame terminar. El tema es que eran hasta la gente ganaba $6,250 mensuales. Entonces, el PIB per cápita bruto en Estados Unidos es de 63.500, el bruto. Y en Chile, de 12.612, más o menos. Eso era datos del año 2020. Es decir, 5 veces más o menos. Por lo tanto, los $6,250 de tope en Estados Unidos serían equivalentes en Chile más o menos a $1,250, es decir, cerca de 880 lucas. O sea, ¿quiénes habrían recibido este bono, este cheque que sencillamente te llegó, la gente ganara hasta 800 mil pesos, hasta 880 mil pesos? Y en Chile, está bien, hay que tramitarlo, todo lo que tú quieras, este bono le llegó a mucha más gente. Es decir, en términos de cobertura, cuando se habla que en Estados Unidos fue universal,
claro,
no fue
pero
universal.
Lo que pasa es que lo que la gente y las críticas políticas, que quizás está muy correcto, pero cuando empieza, en el último mes sus ingresos tienen que haber disminuido en un 20% y encontrarse en una zona en cuarentena y bla bla y todos los requisitos que hay que cumplir, versus si usted gana de aquí para arriba, si usted gana de aquí para abajo, que tiene un montón de injusticia, porque ganas un dólar menos y no te llega, o $5 más y no te llega.
Sí, claro.
Exacto, no, ¿qué es más justo, qué es más apropiado? No, podemos estar debatiendo
eternamente. No, pero es que se coloca en la realidad que en Estados Unidos, si estuviera vivo Nelson Rockefeller, habría recibido su cheque. Y eso no es verdad. Entonces, a mí lo que me escuchaba anoche Facundo Manes, un neurobiólogo, que decía que el problema que tenían las fake news y todas estas cosas, no digo que esto sea una fake news necesariamente, era que cuando tú recibías una información que pensabas que pensabas que era correcta, no la analizabas. Es decir, si tú decías algo que coincidía con tu pensamiento, o sea, yo pienso que el gobierno lo hace mal, y me dicen que el gobierno entonces no focalizó, Ah, entonces, es que el gobierno está focalizando, entonces la focalización, que algo puede ser bueno, yo la considero mala porque me calza con lo del gobierno. Entonces, yo creo que es súper interesante hacer ese punto, porque tendrá, el punto práctico es que yo no sé cómo entender, porque en Chile no sé si no tenemos la suficiente base de datos, los datos necesarios como para poder hacer esta discriminación, etcétera, etcétera. Y en todo caso, lo que hay aquí es probablemente, no sé si un exceso de burocracia, pero sí el cuidar los, es que
confluyen esas dos, confluyen esos dos elementos y hacen una bomba atómica. Que es el problema político. Mira lo que dice Andrea Repetto ayer. No sé si la habrán leído todos ustedes, qué sé yo. La forma de entregar apoyos a las familias ha sido confusa y llena de requisitos. No habla de que no hayan puesto plata, sino un tema de plata, es tema de gestión también de plata. Sí. Y eso está que en el hipotálamo de los gestores hoy día son tipos de que la focalización se la enseñaron en economía 1, 2, 3, introducción a la economía 1, 2 y 3.
Es que
es como la única forma. Si las enseñanzas estrechas hacen su daño, pues.
El registro social de hogares, toda la información social, esa no se construyó en economía 1 a la católica. No. Nosotros tenemos hoy día una institucionalidad burocrática, si tú quieres, pero que registra la pobreza. Y está la encuesta CACEN, está el registro social de hogares. Entonces tú puedes decir, sabe que me voy a olvidar de los resultados de la CACEN, me voy a olvidar del registro social de hogares y le voy a mandar a todo el mundo.
Es que todo, o sea, el mundo nuevamente entramos a lo binario, Nicolás.
Hemos construido una institucionalidad respecto a la ayuda social durante mucho tiempo. Que no se construyó en el campo de la Escuela de Economía de la Católica.
No sé dónde se construyó. Lo que sí sé es que no está funcionando. Y lo que sí sé es que el gobierno lo tiene con un 13, un 14% de aprobación. Y lo que sí sé es que los parlamentarios del gobierno dejaron votado al gobierno porque no les quedó otra, porque es un año electoral. Entonces es la tormenta perfecta.
Pero no está funcionando porque no queda la impresión de que está funcionando porque no llegó la plata.
¿Sabes por qué, Nicolás? Las cosas que dice Andrés, repito más o menos, es que cuando tú mediste con ese termómetro y te da X grupo de personas vulnerables, no cuantifica el cuántas personas en el último año han caído a esa vulnerabilidad. Entonces, no es el mismo grupo de los vulnerables de hoy que hace un año o hace dos años. Entonces, la herramienta puede ser buena, pero no sé si sirve para este momento, porque este momento es especialmente único, irrepetible y excepcional. No sé si irrepetible, pero excepcional. Sí. Entonces,
estoy completamente de acuerdo contigo, Matías. Explícaselo al contralor.
Entonces ahí hay un punto muy importante, por eso que quizás habría que hacer una excepción y decir, ¿saben qué? Estas herramientas sociales son para tiempos normales, las herramientas de temperatura, de vulnerabilidad. Aquí pasó un huracán y entonces vamos a quitar el requisito. Yo anoche, Nicolás, por encargo de una persona, entré al sistema y después de 20 minutos estaba un poco apurado, reconozco, no le dediqué tanto tiempo, no fui capaz de darle la información si tenía o no tenía el recurso, no tenía o tenía el bono. Me dio un root que no funcionaba, que me mandaba a la página 1, me mandó a la página 2. Tampoco el mejor ejemplo porque no me dio todos los datos quizás exactos. Pero no es un 2, 3, está. A usted no le llegó, ¡pum! Hay que demostrar un montón de cosas y eso genera mucha indignación. Y eso también hay que decirlo. Desde la oposición es utilizado como una munición electoral. También.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Matías. Lo único que te pongo como punto es, tú lo tienes que hacer administrativamente, relajas la decisión. Y resulta que le llega al sobrino de un alcalde de la UDI, que no tenía que recibir el bono, y le llega. ¿Qué escándalo se produce?
Siempre se van a producir escándalos. El problema es que la gente pie le hace sentido esto. No solo los políticos que han utilizado esta cuestión, vamos a dejar aparte un segundo, a la gente de a pie, a la gente normal y corriente, le hace sentido el alegato porque ellos, o a ellos, o a gente cercana que necesitan, no les está llegando. Porque la rigidez se tomó la política pública en un momento excepcional. Y eso te lo reconoce gente técnica de la propia derecha.
Yo no estoy 100% de acuerdo, creo que hay un margen, pero creo que hay poco espacio de maniobra porque no hay, y eso lo hemos conversado mil veces, no hay ninguna margen, ninguna tolerancia al error. Entonces, el más mínimo error te será cobrado con acusaciones constitucionales, con todo tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso inmoviliza. Igual. Y creo que es un error.
En fin. 8:29.
Quiero adelantarme un poquitito en la pauta, dar la vuelta, sí, para alcanzar a conversar una cosa que me parece, dos temas respecto de libertad de expresión que quiero poner arriba de la mesa para debatir. Uno, algo que no estaba enterada, me puse ahora a revisar las actas del Consejo, no se me había pasado la semana pasada, la verdad, es que el Consejo Nacional de Televisión, por 6 votos contra 5, alineado fundamentalmente en oposición y gobierno, decidió levantar cargos. El acusado, digamos, o el imputado tiene derecho a responder. 5 días, me imagino que ya respondió. En este caso, contra la red, contra el canal de televisión, por la entrevista a Hernández Norambuena. ¿Se acuerdan todas, sí, las discusiones, mentiras verdaderas, por Eduardo Fuentes, y la indignación que provocó esa entrevista, y que la digamos, aprovechó el celular que tenía por condiciones de la pandemia, que no podía recibir visitas, entonces hizo una entrevista por Zoom para el programa. Y, en fin. Bueno, recibieron 300 y tantas quejas de público y analizaron el... Es bien interesante cuando uno se mete a las actas del Consejo, porque sale la transcripción completa de cuando uno se queja ante el Consejo y el Consejo revisa el caso, después en las actas del Consejo sale... verbatim, digamos, todo lo que uno puede ver en televisión, pero descrito, ¿ya? Y al final decían levantar cargos, pero por la mala pega del periodista, fundamentalmente. Por decir que el periodista no contrapreguntó, que no contextualizó, que además todo el panel era como Gabriel Salazar, la hermana de Norambuena, el abogado de Norambuena, eran todos a favor de, perdón, de Hernández Norambuena, de Ramiro, que eran todos a favor de él, y que el periodista no hizo ninguna contextualización, nunca balanceó, que habló de ajusticiamiento en una pregunta que le hizo al panel, refiriéndose a las acciones del frente y en particular, evidentemente, al asesinato del senador Guzmán, ¿verdad? Y levanta cargos el Consejo. Y lo que yo me pregunto es si corresponde que uno se pronuncie sobre la calidad de una entrevista o sobre la calidad de un entrevistador, o si el entrevistador está obligado, o también puede en realidad ser un editorialista, ¿verdad?, que hace una entrevista, como si fuera un panelista haciendo una entrevista, emitiendo su opinión también. Y creo que es, hay que ver los descargos, hay que ver qué se decide, pero es una línea peligrosa de cruzar, a mi humilde entender, aunque la entrevista pudo haber sido horrorosa, pero no será ni la primera ni la última, en términos de, evidentemente, el cuestionario y quizás la misma crítica que le hace el Consejo, ¿verdad? Pero no es el rol del Consejo Nacional de Televisión ese. Podría ser del Consejo de Medios de Comunicación, de autorregulador, qué sé yo, pero del Colegio de Periodistas, que no creo que lo hubiese criticado en todo caso.
No, la directiva, todo lo contrario,
que tiene, pero entienden mi punto, ¿verdad? O por lo menos yo, entienden lo que mi opinión.
Yo lo entiendo,
y esto lo quiero sumar a otra controversia en la que está metida la red en este minuto, que y viene hoy día en los diarios, ¿verdad?, que el ejército, y salió inmediatamente el ministro de Defensa también, igual como pasó con el monumento general Baquedano, ¿verdad? Y salieron las otras ramas. Es que sí, que salga el ejército, que salga las otras ramas, pero además el ministro de Defensa, sí, planteando que un programa de televisión de la red, donde hacen una parodia del ejército, es, a ver si alguien me ayuda con el término exacto que usa el ministro. Bueno, lo voy a buscar acá, que dice exactamente Procurisa. Pero también cruzando una línea, y así lo plantea el director para América de Human Rights Watch, Vivanco, diciendo que esto es una línea compleja y que puedes entrar en limitar la libertad de expresión. ¿Ya? Esto es una parodia, es un chiste, es una burla que se hace en un programa de televisión también en la red. Y creo que son cosas que uno debiera mirar con atención y no debiera dejar pasar. El ministro dijo que le parecía lamentable que un programa de parodia política emita una supuesta entrevista humorística a un actor disfrazado de general para hacer afirmaciones destinadas a denostar la honra y ofender la labor que realizan cada día miles de hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas. No he visto, sí, en Ande Norabuena la vi, esta no la he visto, así que no...
No, lo que pasa es que esto es un programa que yo no sabía que existía. Ayer, de hecho, me llegó una entrevista, una pseudo entrevista a un político. La verdad que, mira, a mí me mandaron la transcripción del diálogo de esta supuesta periodista que entrevista a un general. Entonces le dice, en esta noche entrevistas de verdad, tenemos un militar de verdad. General, buenas noches. Buenas noches. General, ¿qué hace un militar de verdad? La verdad que no mucho. Dar órdenes, mandar. Y el que no cumple esas órdenes, hacerlo cagar. Eso a grandes rasgos. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, tenemos mil métodos para joder un pelado que no haga caso, que no siga las órdenes, o que de alguna manera hay que revelar información que es de la institución. Principalmente tenemos que quebrarlo mentalmente, que no duerma, humillaciones, vejaciones, espionaje, traslado a lugares donde esté lo más lejos posible de su familia. Si ya con eso no funciona y no hace caso, un accidente nomás. Y como nosotros tenemos nuestros propios tribunales, el día del Loli se va a saber la verdad.
Ya, bueno, lo puedes encontrar malo.
Pero... No, lo que pasa, no, yo lo pongo arriba de la mesa, no, lo que pasa es que yo quería dividir la confesión, quería dividir, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú planteaste respecto del Consejo Nacional de Televisión, opinando sobre la calidad, y aquí nos van a salir a pegar todo el mundo, y muchos de mis amigos van a escribir, ya se están defendiendo ustedes, en los medios se defienden siempre, etcétera, etcétera, la cultura colectiva, etcétera, etcétera. No hay tal, yo creo que hay límites
que... Sí, que es necesario. Dile que a rato sí que es necesario. Por ejemplo, un momento donde no había libertad de prensa. Fue necesario.
Es que hay límites que no se pueden. Yo creo que lo que está haciendo la red es dramático en todo aspecto, porque además tomó una decisión editorial. Pero está bien. Pero creo que.
Absolutamente, sí.
Es nuestro Fox News de izquierda versus Fox News de derecha.
Exactamente. Pero entonces, bueno, gustar, si no te gusta. Y si no te gusta, no lo veáis. Pero la verdad es que yo, en eso sí. Ahora, en esto otro. Esta es una discusión permanente. ¿Tú te acuerdas? Yo en esa época trabajaba en la red, así que me inclusive lo iba a ver en vivo, era muy divertido, era muy entretenido. El programa se llamaba El de Jueves. ¿Se acuerdan del de Jueves?
Sí, Lucho claro,
Ñeco,
sí.
Cristian García Guedoro y Gonzalo Robles. Que eran muy pasados para la punta. Y fueron muy duros. Pero porque aquí te están diciendo que el ejército, entre comillas, mata. Y hay otro punto, que es que a mí, por ejemplo, el video este, la entrevista al político, que era de este mismo programa, a mí me lo mandó gente fascinada, porque por fin alguien decía la verdad.
No sé si es el riesgo, puede ser el riesgo de que pase por verdad algo que es parodia.
Es que creían que era un político de verdad. Alguien me escribió.
Ya, bueno, pero
tendrían que verlo. Yo creo que viéndolo tendrían. Ahora, yo no estoy de acuerdo para nada y no estoy de acuerdo para nada con las críticas de las demás ramas. Creo que es un error. Creo que no se metan. Creo que lo único que van a hacer es que suba el rating del programa la próxima vez, etcétera, etcétera. Pero creo que hay ciertos límites que debería, como dice muy bien la Consuelo, haber alguna instancia ética que dijera, mira, ¿sabes qué? Decir que las Fuerzas Armadas, simular que tienes a un funcionario ahí, que la gente puede confundirse pensando, porque son actores que nadie conoce. Entonces, cuando Ñeco, García Guidoro, Robles hacían algo, eran ellos.
No,
Estoy
tan en desacuerdo contigo. O sea... Me hace acordar las épocas de Plan Z.
Es que yo acabo de mencionar Plan Z, pero es que Plan Z era clarísimo.
En el Canal 2.
Pero eran clarísimo que eran. Es que me encantaría.
Pero no parecía así, porque los llevaban al Consejo Nacional de Televisión y también le levantaban cargos al Rock and Pop día por medio.
Y no creo, Consuelo, y no creo que esto haya que llevarlo al Consejo Nacional de Televisión. Me preocupa el estado en que estamos. A eso es a lo que me refiero. Y te digo, y me encantaría que lo vieras, porque cuando tú ves el setting, la estética, yo me quedo preocupado. Oye, estamos repasados.
Ya. Vamos, Nico.
No, espérate, ¿qué? Estoy buscando las menciones, pues.
Yo también.
Igual que tú.
Consuelo.
Yo también.
¿Tú quieres la que hace bien las cosas?
Ya, las encontré.
Vamos.
Yo parto. Sigamos hagamos un último esfuerzo. Ya, bueno, entonces partamos de nuevo. ¿Quién parte?
No, dale tú.
Ok, sigamos con todo, Nicolás. Hagamos un último esfuerzo. En la H te entregarán todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales ingresando a afphabitat.cl, una Habitat app. Así podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app de inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data. Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
¿Dónde va, Gabriel? Estamos en cuarentena.
Ando un amigo, abuelita.
Pero hijo, tienes que cuidarte.
Pero abuela, si a los jóvenes no nos pasa nada.
¿Cómo que no? Ya, se devuelve nomás.
El 42% de los contagiados por COVID a la fecha se encuentran entre los 20 y 39 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad. La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¡Vanguardia! Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando te subes a un auto con Mita Rentacar, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además, vas a estar protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a nuestros especialistas. Están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y conversamos con el presidente de la Democracia Cristiana.
¿Fuad Chaín?
¿Aló? Sí,
Fuad, muy
está,
buenos
hola,
días.
¿Cómo está? ¿Cómo está? Consuelo, Matías, Nicolás, gusto saludarlos.
Sí, hola. ¿Qué tal?
Bueno, la decisión del PPD tiene tres alternativas en orden decreciente, descendente o prioritarias.
De prelación, ¿no? Orden de prelación.
Orden de prelación, le llamarían los abogados, claro. Y bueno, y una de esas alternativas es sin ustedes. No la primera, es la segunda probablemente, o la tercera, pero la primera no, la primera es con ustedes probablemente. Lo que pasa es que es muy difícil de que se dé, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué sienten de dejarlos afuera, de que los dejen afuera? ¿Es posible?
Mira, nosotros estamos con mucha tranquilidad, la verdad, porque lo primero es que dos de las tres alternativas indudablemente que consideran una primaria de unidad constituyente, sí. Y no tenemos problema con ninguna de las dos. Si son capaces de ponerse de acuerdo el PS y el PPD y llegan con un candidato único, nosotros no tenemos inconveniente, estamos preparados para poder enfrentar ese escenario también de una primaria. Tenemos confianza en el liderazgo y en la fortaleza, digamos, de Jimena Rincón. Pero lo que nos parece bien poco comprensible es la segunda alternativa, porque eso no está afecta a la DC, ¿ah? Si nosotros tenemos que llegar a primera vuelta, porque de alguna manera así lo decide el resto de los partidos, también estamos en condiciones de enfrentar ese escenario. El problema es que es renunciar a gobernar, ¿ah? Porque es muy difícil, es prácticamente seguro que los candidatos de unidad constituyente divididos quedemos fuera de la segunda vuelta. Y eso entonces nos plantea un escenario de polarización en una segunda vuelta. Yo creo que eso es malo no solo para unidad constituyente, que se le hace muy difícil llegar a segunda vuelta, sino que es malo para Chile, porque lo que garantiza es una segunda vuelta a los extremos, polarizada. Y por eso que a mí me parece que no es comprensible esa segunda alternativa. Quizás, digamos, más bien para poder dar algunas señales internas dentro del PPD, es la única forma en que uno busca tratar de comprender una decisión de esa naturaleza. Pero mire, yo siempre que cuando se toman decisiones que van contra el sentido común, terminan cayendo por su propio peso. Y por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que al final va a primar el sentido común y que vamos a terminar en una primaria de unidad constituyente, probablemente incorporando a otras fuerzas políticas como Nuevo Trato, que creo que ha dado señales muy, muy claras de querer participar de esa primaria, y nosotros no tenemos ninguna objeción en aquello, y que esa primaria va a ser con la Democracia Cristiana, ya sea, digamos, con un candidato del PPD y un candidato socialista, o con un candidato común. Eso lo tendrán que resolver entre los dos partidos, por lo menos para nosotros eso no es indiferente.
Fuad, Y porque cuesta entender, al comienzo cuando esto se empezó a conversar en el verano por parte del PPD, uno se imaginaba que era, bueno, la necesidad de sumar fuerzas para poder contrarrestar el PS y el PPD, para poder contrarrestar a la Democracia Cristiana eventualmente en una primaria. Pero juega aquí también un rol la idea de articular como a todas las fuerzas de izquierda, dejando fuera a la Democracia Cristiana. Y en ese sentido yo quería saber cuál es la posición de la Democracia Cristiana para eventualmente que entre el Partido Comunista también. Y por favor no me responda que necesitamos ver cuál es el programa y qué sé yo, porque uno como que no, sí. No sé si va a alcanzar a ver mucho programa, quizás unos lineamientos básicos, pero no en letra chica, me imagino. ¿Cuál es la posición de la DC respecto del Partido Comunista para que participe en una primaria también?
Mira, nosotros creemos que hay que fortalecer unidad constituyente y ojalá hacer crecer unidad constituyente con fuerzas políticas afines. A mí me parece que la lista del apoyo fue una buena señal de aquello, donde se incorporó Nuevo Trato, los ex Revolución Democrática, el Partido Liberal, lo que es la lista del apoyo, que es unidad constituyente más ellos. Y a mí me parece que ese es un buen escenario. Y si es que hay alguna otra fuerza política que compartan, más que el tema programático, yo creo que el tema programático, indiscutiblemente, es que en sus líneas gruesas tenemos que tener un programa común, pero para mí los límites primero son políticos. Es decir, nosotros no estamos disponibles a participar en primaria en quienes no crean que es la democracia, la institucionalidad, la forma de impulsar los cambios, en quienes no estén por rechazar la violencia como una forma de reivindicación política, digamos, por cualquier motivo. Nosotros no estamos por quienes de alguna manera relativicen la defensa de los derechos humanos en todas partes del mundo como derechos universales, ¿no es cierto? No estamos por eso. Nosotros creemos que hay que tener límites políticos primero, ¿eh? Y por eso es que nos cuesta el poder pensar una primaria con quienes, por ejemplo, se opusieron al acuerdo del 15 de noviembre del 2019, con quienes votaron en contra de la idea de legislar del proceso constituyente y quienes han optado por una vía distinta para tratar de imponer una visión, quienes llaman a rodear la convención constitucional. O sea, yo creo que nuestra diferencia, ante lo programático, porque esto no se trata simplemente de discutir una lista de políticas públicas, sino que una visión de no solo lo que queremos para nuestro país, sino que cómo queremos hacerlo. Y en eso yo creo que en Unidad Constituyente tenemos un gran consenso. Queremos cambios profundos, queremos una ética de transformación, pero creemos que esos cambios tienen que hacerse por la vía institucional, a través de las herramientas de la democracia, tienen que hacerse sobre la base del diálogo, de la paz, de generar gobernabilidad en nuestro país. Y creo que ese es un tremendo capital político que a veces nosotros mismos no lo valoramos demasiado y tenemos que poner en valor ese capital político y potenciar entonces Unidad Constituyente como un espacio que sea una alternativa real de gobierno.
O sea, un espacio fundamentalmente sin el Partido Comunista.
Yo, más que ponerle nombre o apellido, es quién es, porque hay otros partidos que, además del Partido Comunista, recordemos también el Partido Humanista, votó en contra de la idea de legislar, participó en las conversaciones, se levantó las conversaciones, no estaban disponibles para un acuerdo constitucional, ¿eh? Entonces yo creo que son todas las fuerzas políticas que han demostrado una relativización respecto de que la democracia y las instituciones son la vía... la única vía para poder impulsar los cambios.
Fuad, pero parece esto, más bien, disculpe, cuando uno habla con políticos, lamentablemente siempre no, parece todo esto una gran pantomima, porque ni la ex Concertación quiere el Partido Comunista en primaria, ni el Partido Comunista quiere estar con la ex Concertación, porque claro, no le conviene. Sí. Entonces nadie quiere estar con nadie, entonces ¿por qué no nos dejamos de esto y solucionamos el problema donde sí han sido vecinos siempre? Usted, el PPD y el PS. ¿Usted cree que el PPD y el PS... ¿cómo?
No, yo no he puesto el Partido Comunista como en la escena, he dicho Unidad Constituyente más Nuevo Trato. No,
por
me
eso, estoy
imaginando, como digo, un escenario distinto.
No, pero hablemos de los vecinos plausibles, no de los que no van a ser. Porque el Partido Comunista, sin candidato hasta el final, le va a costar duplicar o aumentar su bancada parlamentaria, que probablemente es el gran final que tienen ellos en la cabeza. Pero ustedes con el PPD y el PS... ¿usted siente que este grupo de PS-PPD le tienen susto electoral, me refiero, ¿eh? Susto electoral a perder con Jimena Rincón porque los antecedentes electorales de en primaria de gobernador, etcétera, ¿ustedes les han ganado a ellos? ¿Y esto es pragmatismo puro?
Mira, a mí me cuesta imaginarme ese escenario, porque cuando uno está en una coalición no puede estar simplemente para pretender ganar en esa coalición. Nosotros creemos que Jimena Rincón, indudablemente, por la participación que hubo en la elección donde se eligió como candidata en el mes de enero, por los resultados de la elección de gobernadores, de alcaldes, donde hay un partido que se ha fortalecido y que se ha mostrado muy activo y eficaz, creo que indudablemente tiene buenas posibilidades, muy buenas posibilidades de ganar esa primaria. Pero yo lo quiero decir con mucha claridad: si gana Heraldo Muñoz, Pablo Narváez, Carlos Maldonado, cualquier otro candidato, nosotros vamos a estar con mucho entusiasmo también detrás, porque al final lo que hay que potenciar es un proyecto alternativo. Ya basta, ¿no es cierto?, estar mirando simplemente la conveniencia particular de un candidato o de un liderazgo. Nosotros tenemos mucha confianza en lo que representa Jimena Rincón, por eso que nosotros hemos dicho que estamos disponibles para ir a esa primaria unidad constituyente, incluso si el PS y el PPD se ponen de acuerdo en una candidatura única. Yo no sé si sea ese temor, o a lo mejor alguno, claro, están pensando a lo mejor en un esquema que sea más favorable para su candidato. Está bien, desde ese punto de vista yo entiendo los primeros dos órdenes de relación, por ejemplo, de lo que acordó el PPD, que son los esquemas que probablemente más favorecen a su candidato, y la tercera es la alternativa que parece ser más viable. Por lo mismo yo no he querido sobrereaccionar, y lo que he dicho es que al final es el sentido común el que termina imponiéndose, y no tengo ninguna duda de que vamos a tener una primaria de unidad constituyente, y algún no más, no quiero simplemente a lo mejor hacer tercera unidad constituyente, y que van a estar todos ahí, ¿ah? porque la única manera de poder mostrarlo como alternativa, porque
es que nos quedan 40 segundos, pero no un poco voluntarismo, si al final del día en círculo del Partido Socialista, el PPD lo dice formalmente en orden de prelación, estas son las opciones, pero ¿qué ha puesto arriba de la mesa? Salvo los radicales, todo el mundo dice que no le complica ir sin la DC. Entonces, no es como al revés, usted dice, no, si nosotros vamos a estar. No, ¿les van a dejar estar?
Si no se trata de que nos van a dejar estar, Nicolás, se trata de que sin la DC no solo deja de existir unidad constituyente, sino que terminamos entregándole definitivamente el gobierno a Chile Vamos. Entonces, creo yo que más allá, digamos, de las señales que se quieren dar muchas veces para su público interno, ¿no es cierto? Al final, creo yo que la responsabilidad política, el sentido común, va a terminar primando. Mire, la DC sola no puede, pero sin la DC no se puede. Y yo creo que eso lo han entendido muy bien, no solo los radicales, el PRO ha sido muy explícito en eso, para qué decir ciudadano, ¿no es cierto?, entre unidad constituyente, y también, ¿no es cierto?, el propio Partido Socialista lo ha dicho en varias ocasiones, que ellos en definitiva creen que es fundamental tener un acuerdo amplio, y eso obviamente que no excluye a la Democracia Cristiana, y el propio PPD en dos de sus tres alternativas incorporan a la DC, sí. Y ya el resto de los partidos dijo que no estaba disponible a la segunda. Entonces creo que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Yo creo que no es voluntarismo, es realismo político lo que nosotros planteamos. El realismo político indica de que no es posible construir una alternativa de entendimiento entre el centro y la izquierda que sea mayoritario sin la Democracia Cristiana, y nosotros no podemos. Claro, a veces uno siente que es víctima de su propio éxito, ¿no es cierto? Si la DC estuviera como estaba hace un par de años atrás, desvalorizada, y no representara, digamos, una alternativa competitiva, claro, a lo mejor todos estarían queriendo sumarnos, el arroz graneado, como nos llamaron en alguna oportunidad. Hoy día creo que tenemos una DC que está en una situación distinta, diferente, que tiene que consolidarse en las elecciones del 15 y el 16 de mayo, pero indudablemente que hay un partido con carácter, con personalidad, y que ha logrado, ¿no es cierto?, reactivar a sus activos políticos, y hemos tenido buenos resultados. Yo creo que eso, más que verlo como una amenaza, creo que Unidad Constituyente tiene que verlo como un capital para el proyecto colectivo de unidad constituyente si queremos ser gobierno.
Fue Chaín, presidente de la ADC.
Un millón de gracias por estar. Te despedimos.
Muy buenos días.
Es que estamos muy
bien. Nos vemos.
Gracias. Que tengan buena semana.
Gracias, chao.